Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente 31/12/2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Altos del Mar, Ecoparque, un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica, un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia Argentina, Acceso Sur, Omar Villaverde.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Argentina nací.
Qué lindo tema. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People. Y aquí estamos con Tano Pazman y
buenas
Javier
tardes.
Cerigo, festejando, contentos. La verdad, qué alegría, ¿no?, hemos tenido.
Lo necesitamos, ¿eh? Los argentinos necesitábamos de esta alegría y ojalá se continúe el domingo, pero ya lo he hecho hasta hoy. Y lo voy a decir ahora, previo al partido, es hipermeritorio de parte del técnico y de parte de los jugadores. La verdad que el Mundial que ha hecho la Argentina es impresionante.
Sí, y la verdad que la otra vez estuvimos hablando bastante de qué pasaba si había un resultado, qué pasaba si había otro. Yo creo que hoy por hoy, de acuerdo a todo lo que acabas de decir vos, para no repetirlo, no hay opción. Ya está, tenemos que estar conformes, tenemos
Totalmente.
Que estar contentos. Me parece que todo lo que viene pasando y lo que pasó es terriblemente bueno, meritorio. Y nada, me parece que hay que meterle para adelante. Y también está, ¿no?, la otra parte, qué pasa después de ganando o perdiendo, que de ya lo vamos a analizar también, pero
sí, claro.
Creo que cambió bastante de lo que veníamos pensando al principio, ¿no? Por otro lado, ahora en un ratito vamos a contarles que para que estemos todos contentos, todos bien, tenemos unas visitas
increíbles
que no van a poder creerlo.
Dos invitados de lujo.
De lujo realmente. Y realmente estar en cuartos de final es un honor. Esto es lo que tenemos.
No, en la final.
Perdón, en la final.
Te metiste en volver al futuro.
O al pasado.
No me pongas nervioso, pero los cuartos de final fue una tortura con Holanda, con los Países Bajos.
Ese fue el peor de todos los partidos.
Lo único que falta es que tenga que volver a ver ese partido sufriendo ese partido.
Vos no aguantás.
Yo voy a contar una anécdota.
Ese día no aguanté.
Voy a contar una anécdota porque esto fue el sábado.
El Tano es más propicio a.
Ay, no lo entendía.
Yo cuando hice el segundo gol, yo tengo la cámara que vemos el partido con mi hija, en lo de mi hija, mejor dicho, y con mis hijas mujeres y mis yernos y mis nietos y qué sé yo. cuando hizo el gol Holanda, el segundo gol, Países Bajos, perdón, bueno, yo ya venía con un poquito nervioso. Además, este es el mundial del delay, viste que te cantan los goles antes, pero ese día yo no escuché los goles de Argentina, con lo cual no había, o no habría delay, o qué sé yo. Terminó el partido y mi mujer me dijo: vamos a casa, te doy un calmante y te vas a dormir. Y te encierro en el baño porque a vos te va a dar un infarto. Le dije, bueno, no me sacás ni con la policía de acá, olvidaste. El partido, el suplementario lo voy a ver. Y bueno, esa es la anécdota, con lo cual María trata de decir que no son los cuartos de final, porque ya me
perdón, pongo nervioso. Me trabé, pero no, sí, la verdad que sí. Y yo también me pongo tan nerviosa que me acuerdo de vos. Me acuerdo de vos y digo, ¿cómo sufre el Tano?
¿Acordarte del Tano te pone nerviosa?
No, ¿cómo sufre el Tano cuando en un partido de River que se va a la B? O sea, el sufrimiento.
¿Por qué no presentamos los invitados?
Vamos con los invitados.
¿Vos querés llevarme al cuarto de final invitados? Y 11 años atrás.
No, yo creo que hacerle
acordar. Me quiere poner nervioso.
No, yo creo que te está forreando.
No, digo porque
algo antes, raro hay acá.
No, porque antes no entendía cómo el Tano pudo llegar a ese video, digamos, y bueno, con el tiempo que lo fui conociendo entendí cada día más por qué, ¿sí?
Está oscureciendo. Bueno. No aclares que oscurece. Estamos de
demasiado. Bueno, vamos con la alegría mundialista.
Antes quiero decir algo. ¿Vos Dale. Te encontraste con un Tano diferente al que pensabas que era o te fue como mostrando una hilacha de un tipo raro?
No,
un
al
tipo
revés.
Con algún problema.
Me encontré con un tipo maravilloso. Esta es la realidad.
Ah, bueno.
Maravilloso. Perfecto.
¿Cuándo y dónde? Estás hablando de mí. No, pensé que hoy antes venía la radio.
No, me encontré con un tipo
Nos
maravilloso.
Nos encontramos con un par de personas maravillosas.
Y hoy tenemos un par de personas que ya voy a presentar. Tenemos nada más y nada menos que a Fares Yassim, embajador de Marruecos. La verdad, muchas gracias por haber venido, embajador. Hemos seguido este equipo, todos han hecho historia.
Sí, claro. Impresionante la actuación de
una
Marruecos.
Una actuación impecable.
Él lo va a contar. Fares nos va a contar qué sensaciones tiene.
Muchas gracias. Primero María, mi querida amiga María, gracias por la invitación.
No, por favor, un placer.
Y compartir este espacio. Desde aquí saludo a la audiencia. Y aprovecho de decir que estoy entre la Bombonera y el Monumental.
Es verdad, y nos está separando.
Exactamente, así que vamos a ver si podemos invertir los roles, ¿no? Sí, la verdad que Marruecos hizo una competición en el Mundial de Qatar de este año, una hazaña de las mejores. Y no es por nada que es el país árabe africano, el primer país árabe africano que llega a tal nivel alto.
Exacto.
Llegar justamente a pelear por las semifinales. Y por lo tanto, detrás de esta realización hay toda una historia de profesionalismo en el fútbol. Y tener justamente a un equipo, una selección de calidad, de lujo, de alto nivel, que ya se están peleando las grandes ligas
claro.
europeas.
Sí, claro.
Algunos de ellos. Y por lo tanto, yo creo que llegar al marco dorado de los cuatro, ser uno de los mejores, cuatro mejores del mundo, es un gran mérito. Nos enfrentamos nada más y nada menos con la selección francesa, el campeón del mundo de la edición pasada.
Exacto.
Y con una cifra importante, que Marruecos dominó el partido a 62%.
Exactamente, posesión, sí. Cosa rara, porque cosa rara, no era lo que hacía Marruecos.
Exactamente, o sea, ojalá, si hubiéramos tenido ese nivel en todos los partidos, ya estaríamos justamente en la final con la Argentina, pero no se dio. Pero bueno, llegar donde hemos llegado, estamos muy orgullosos de nuestra selección, donde ha llegado, y probablemente diría yo que todos los que se han eliminado se fueron, pero Marruecos sigue.
Los famosos siete partidos sigue, que todos aspiran a jugarlos. Porque
queda todavía, exactamente.
No solamente queda para el partido del tercero y cuarto, sino que queda como hincha de Argentina.
Sí, sí, por supuesto. Y bueno, yo diría, no sé si habrá... Yo acá al principio yo les estaba explicando que en Francia hay casi 2 millones de marroquíes que tienen doble nacionalidad. Eso sí que son hinchas verdaderamente franceses, ¿no? Argentina... El fútbol argentino en Marruecos es una excelencia. Y ustedes tienen 2 grandes embajadores. Uno que en paz descanse y que sigue, póstum, embajador póstum, y Maradona y Messi, claro, con grandes jugadores de calidad también, como de María y como los demás. Y ahora aparece el goleador
Julián,
que verdaderamente es un fenómeno, que lo va a ser en el futuro. Así que, ¿qué diría yo? Vamos a seguir hablando de Marruecos por mucho tiempo, por lo que ha realizado. La hincha de Marruecos que ha viajado a Qatar, que no sé si tenía la garganta artificial, el corazón artificial, pero siguieron...
Se hicieron sentir, ¿eh?
Exactamente, o sea... Es impresionante cuando se canta el himno nacional, el estadio se tiembla, y eso es muy importante como aliento a la vitamina que necesita la selección como para dar resultados que hemos dado. Primero, hemos empatado con Croacia, y eso significa, tiene otra significación, hemos parado a Croacia, porque Croacia como semifinalista vino con esa fuerza de querer avanzar y querer ganar.
Y el último subcampeón del Mundial.
Exactamente. Luego jugamos otros partidos donde se quedaron Francia, se quedó Bélgica, se quedó Canadá y se quedó Portugal. Con Cristiano saliendo con lágrimas en los ojos. Exacto. Eso no es un azar, no es la chance, no es, sino que viene detrás todo un trabajo, toda una inversión enorme de hace 18, 20 años atrás, con una infraestructura de primer nivel. Hoy día siempre se había hablado de la Escuela Europea del Fútbol, la Escuela Latinoamericana, Brasil y Argentina. Ahora, con orgullo, podremos hablar de decir que existe la escuela marroquí del fútbol.
Claro.
Porque hay muchos jugadores que se han formado y se han trasladado a Europa. Y otros, muchos, han nacido en Europa. Y casualidad de que la selección de Marruecos dicen que hay 14 que han nacido en Europa. Sí han nacido en Europa, pero siguen siendo marroquíes.
Claro.
Porque en el cordón umbilical, cultural, social, familiar, sigue el mismo. No se ha cortado nunca. Y cuando le preguntan, oye, ¿quieres jugar con la selección francesa? Que ustedes son franceses. Le dice, bueno, sí, pero yo tengo la prioridad para mi país de origen. Por eso que hay esa calidad de jugadores. Desde el arquero hasta los atacantes.
¡Qué arquerazo!
Sí.
¡Qué arquerazo!
Hakimi, otro jugador bárbaro.
Sí, jugadores como Ziyech, como sí, Hakimi, sí. Como Unai.
Que Unai, está, Unai es, corregime.
Sí.
¿Unai dónde está jugando? Porque tengo entendido que hasta hace 7 meses jugaba en la tercera división de un equipo francés, ¿puede ser?
Creo que segunda división.
O segunda división.
Sí. Pero es un fenómeno. Es un fenómeno que está, creo que está negociando Barcelona ahora. No es que está negociando, pero hay una encuesta de para 5.000 aficionados, entre aficionados y socios del Barça, 77% respondieron que lo quieren en club de fútbol Barcelona.
Qué bárbaro.
Es impresionante,
sí, además,
lo que han demostrado. Hay Mrabet, el jefe de orquesta del centro, que repartía el balón Y yo soy doblemente, estoy doblemente orgulloso porque cuatro de los jugadores son de mi tierra, de mi tierra natal, de Nador, de la ciudad de Nador,
qué lindo,
de origen. Y por lo tanto, yo creo que Marruecos ha demostrado que el complejo que tenía África o el mundo árabe de no avanzar del octavo,
claro,
ya está roto. Eso, exacto, o sea, la barrera ya está puesta donde está puesta. Así que los que tienen que venir tienen que jugar la final, la semifinal y ganarla. Exacto. Para decir que destronamos a Marruecos. Y por lo tanto, yo creo que el fútbol marroquí es una palanca de desarrollo. Nosotros lo tomamos así. O sea, no es el fútbol ocio nada más. No. Es que aporta al desarrollo del país. Ahora, me imagino que muchos turistas han conocido a Marruecos a través de
seguro,
estos totalmente partidos. Yo creo que está quebrando, sí, varios récords. Es todo esto que pasó. Todo lo que estás nombrando vos, más el entrar también a la cultura, una cultura diferente que está entrando en el fútbol, más esa, que creo que debe ser récord, lo que dijiste antes, el tema de la cotización, de cómo van a subir todos estos jugadores, creo que es también récord. No sé, Tano, vos que estás más
sin duda,
chicos que estaban en una categoría y en un precio, hoy van a multiplicarlo por varios, que no pasó nunca. Sí, todos suben, cuando uno llega a la final, todos suben, pero esto va a ser inédito.
Yo creo que sí, verdaderamente. Yo me interesaba también a las apuestas que se hacían, ¿no? Y decían, a tal equipo le daban, por ejemplo, 10%, ¿no?
Claro.
No, a jugadores a Marruecos le daban 100%. O sea, la diferencia de la apuesta...
Abismal.
¿Por qué? Porque todos los espectadores vieron una evolución positiva. No hubo pérdida de partidos.
Exacto.
No. Se fue desde cero, empate a cero, y fue subiendo.
Sí, claro.
Sí.
Y eso lo que aumentó la apuesta. O sea, los jugadores de apuestas.
Y toma mucha relevancia el partido del sábado. Porque sí, para Marruecos salir tercero es...
Sí, no histórico. Es lo mismo que cualquier equipo salir tercero.
No es lo mismo, a lo mejor, que para allá, quien era candidato, claro, entre comillas, Argentina, Brasil,
Alemania se hubiera quedado.
Bueno,
sí.
Alemania,
Holanda,
se quedó afuera.
Se hubiera quedado.
Países Bajos.
Portugal, España.
Jugar el tercer puesto, digamos, si bien jugar los 7 partidos está buenísimo, pero si tenías que jugar el tercer puesto, lo jugabas con una cierta tristeza, por decirlo de alguna manera.
Sí, es.
Para Marruecos, ganar el tercer puesto, la medalla de bronce, es un logro impresionante.
Y hablar también en el país, digamos, lo que va, digo, ascender todo el tema futbolístico también, ¿no? Que ya venían, va a ser como superlativo, ¿no? A futuro también.
Sí, la verdad que ustedes son periodistas y si hablamos de probabilidades, fíjense cómo empezamos con 120 países del mundo participando en las
eliminatorias, claro.
Para llegar a 32 es impresionante.
Y de esos 32 salir o tercero o cuarto.
Exactamente, entonces en 32, en nuestro caso, Arabia Saudita, Qatar, Túnez, Marruecos. Cuatro países árabes. África, Ghana, Senegal, Camerún, Marruecos y Túnez. Cinco equipos. Sumándolos, en comparación con Marruecos, sumándolos, hacen 8, porque Marruecos 9, ¿vale? 9 equipos. Y ya van avanzando, todos se van, de los 9. Se queda uno, es Marruecos. ¿Qué representa Marruecos? Representa la afición nacional, la patria pequeña, Marruecos, la patria grande, el mundo árabe, y la patria continental africana. O sea, además de los 11 jugadores, teníamos también al 12º, que es la hincha africana, hincha árabe del mundo árabe, la hincha marroquí.
Claro.
Con todo esto, acompañó al resultado. Por eso estaba diciendo, cuando uno observa la curva, es la curva ascendente positiva. Llegamos a semifinales y la calidad de la semifinal es que los dos finalistas son campeones de la Copa del Mundial, ¿no? Y estar entre esos tres, porque ya se había eliminado Croacia, ¿no? Es de lujo.
Es de lujo.
Es de lujo.
Es de lujo. Es de lujo. Y es un lujo, a ver, embajador, porque siempre te hemos tenido aquí hablando de temas culturales, hablando del país, con la diversidad. Yo soñando que iba a viajar a Marruecos siempre.
Lo puedes hacer, lo puedes hacer cuando quieras.
Sí, seguro.
Y ahora que está más conocido, más.
No, nos ha abierto un mundo increíble siempre con su país tan diverso y demás. Y ahora, con esto del fútbol, o sea, realmente estoy maravillada, o sea...
El fútbol es muy cultura en Marruecos.
Muy cultura en Marruecos, contame.
Muy cultura en Marruecos, porque hay un gran amigo mío, Jerónimo, no sé si lo habrás conocido, es actor argentino, tiene un nombre francés.
Jerónimo.
Sí, Jerónimo Le Louvre, algo así, pero de origen francés también. Filmaron una película argentina en Marruecos, ¿vale? A Ouarzazate, al sur de Marruecos, y él, como actor principal, se cansó, hacía mucho calor, porque estamos hablando del sur de Marruecos, Ouarzazate. Y el chico dice, mira, me voy ya que tengo mucha presión, me voy a caminar, alejarme un poco de este lío. Y se va caminando y caminando y caminando, y a un kilómetro o algo así, y ve a los chicos en un desierto, descalzos, jugando al fútbol, en una cancha abierta, y en un sol que mata. Entonces dice, oye, impresionante. Se acerca y empieza a hablar con ellos, con su francés y todo eso, y empieza a jugar con ellos el fútbol. Y cuenta, porque es una historia que publicó, te haré llegar, en un libro.
Muchas gracias.
Y habla del fútbol en el lugar de nadie, o sea, en lugar de nadie, donde hay sol y tierra. Los claro. niños buscaban un terreno y se juntaron y fueron a jugar el fútbol. Y en las calles de las ciudades también, los niños jugando el fútbol, y cuando pasa un coche se arriman atrás, y luego pasa el coche y vuelven a jugar. Ese siempre ha sido así, y mi infancia fue así, ¿no? Pero con el tiempo y la ubicación geoestratégica de mi país, de Marruecos, que está enfrente de Europa, y la excelencia del fútbol, la historia del fútbol, siempre la excelencia estuvo en Europa. Y esos vientos han pegado a la juventud marroquí, ¿vale? Que veíamos las ligas alemanas, ligas francesas, ligas españolas, liga portuguesa, y eso se convirtió en una cultura.
Claro.
Claro,
o sea,
claro.
Es impresionante cuando hay un derbi Real Madrid y Barcelona, no hay nadie en las calles. Nadie. Mira. Nadie.
Qué guay.
Todo el mundo está en los cafés viendo los partidos, está en sus casas viendo partidos. Exactamente pasa cuando hay partidos de Argentina o yo me imagino que todo el mundo esperaba Argentina-Brasil.
Sí, claro.
Todo el mundo, sí. ¿No?
Todo el mundo. Todo el mundo futbolero lo esperaba.
Sí, y nadie daba crédito a que Marruecos llegue donde ha llegado, ¿no? Porque empezando por periodistas, muchos periodistas árabes, porque decían, bueno, estos equipos de África y el mundo árabe son carne de cañón. Vienen, juegan partidos y se van. No, Marruecos demostró que no. Vale. Que juegan el fútbol, un buen fútbol, y se quedan.
Bueno, a mí me encantaría presentar a nuestro otro invitado que tenemos hoy de lujo, a Guillaume. Que se presente él mejor, sí.
Hola, Guillaume.
Hola, buenas tardes.
Que es responsable del espacio francófono de la USAL AUF y coordinador del programa La Condamina.
Buenas tardes a todos, es un placer estar con ustedes.
Guillaume Gibert.
De nuevo, sí, soy Guillaume Gibert. Sí, gracias por recibirme. Ya había estado acá hace 2 semanas y, como un chiste, dijimos, bueno, si Francia y Argentina están en la final, vuelvo. Entonces aquí estoy.
Esperemos que sea un chiste de buen gusto. que no sea un chiste de mal gusto.
Y bueno, que el jueves que viene te podemos también invitar de vuelta.
Ah, esto no sé.
Pero depende de varias cosas.
Habrá que ver, habrá que ver. Pero bueno, es un placer estar
ese,
acá.
Ese además, encuentro con, no con se el va señor dar ese, embajador. La semana que viene, porque si Argentina pierde, nosotros no te vamos a invitar. No. Y si Argentina gana, vos no vas a venir. Con lo cual, así, desechamos esa posibilidad.
Mejor hacer la previa.
No sé, Tano, porque acá Guillón tiene a su mujer que es argentina.
Sí.
Y van a estar contentos en la casa, como bien dijo él, así que yo creo que puede venir tranquilamente.
Puede venir, ¿eh? Yo creo que también, chicos, está realmente...
Sí, no hay que olvidar que es un juego.
Es un juego,
y que es sobre todo compartir también. Son momentos, son instantes que quedan grabados en la memoria y que construyen la cultura, como decía el señor embajador. Y yo como aficionado de alguna forma del fútbol, me recuerdo capaz más de derrotas que de victorias. En mis recuerdos de infancia, Francia suele perder.
Y contame cómo lo ves a Francia en este mundial, que obviamente, ya siendo el actual campeón del mundo hasta el domingo por lo menos, ¿cómo lo ves al equipo?
Bueno, hablo como cualquier otra persona, no soy especialista de fútbol, hablo como...
Como aficionado.
Como hincha también. Y veo muy bien el equipo, la verdad, es espectacular. Tenemos una estrella y un equipo muy, muy sólido, con emoción, que sufre, que supo sufrir ayer, por ejemplo. Un equipo sólido, un gran técnico. Y lo veo como una avispa de alguna forma que puede picar en cualquier momento, con atacantes muy rápidos y
rapidísimos
y defensores fuertes. Tenemos siempre los equipos de Deschamps siempre se caracterizaron por su solidez defensiva. Claro. A pesar de que nunca sabemos mantener un 1-0 generalmente. Históricamente Francia, cuando empieza a ganar, generalmente concedemos goles.
Sí, yo creo inclusive que a Marruecos ayer lo que le faltó fue contundencia, digamos. Creó varias situaciones de gol, fundamentalmente
sí,
los primeros 20 minutos del segundo tiempo dominó.
Totalmente, a este nivel son detalles y a veces la pelota toca el palo de un lado o del otro. Es un nivel muy alto que tienen todos y sí. Son...
La sensación que ayer Francia, no sé cómo estará ahora y cómo va a evolucionar de acá al domingo, pero lo extrañó mucho a Rabiot.
Sí, sí,
en
sí.
En la mitad de la cancha.
Sí, seguro, seguro. Había dos enfermos, tienen como una epidemia de gripe en el equipo y bueno, pero Fofana, que lo reemplazó, jugó bastante bien en realidad. Y... bueno, pero hay esperanza. Esto es el antes de una final, uno tiene la esperanza y es un lindo partido. Va a ser un lindo partido y para mí, en mi caso, es un partido soñado porque, como decías, mi señora es argentina, mis hijas son franco-argentinas, entonces vamos a estar felices de alguna forma. Vamos.
Sí, igual sigo sosteniendo lo que dijo el Tano, o sea, si ustedes ganan, no te vamos a invitar.
No, por supuesto, no sabemos, si ustedes ganan, no voy a venir, seguro.
Por lo menos en el pronto plazo, después, qué sé yo, el año que viene veremos,
bueno,
cuando se nos pase. Igual no va a pasar.
Mira, lo que pasa es que acá también, ojo, hay que pensar que en la radio hay una francesa también, O sea que yo tenía tres simpatías acá en este mundial yo. Bueno, Argentina, por supuesto, primera. Marruecos, que de entrada me cayó reguete contra bien, y Francia también, porque bueno,
o sea,
soy francesa. Soy un tri, no panqueque, tres.
Es muy
tres.
Diplomática, María, muy diplomática.
No,
tendría que estar en el cuerpo diplomático, ¿viste?
Sí,
no, pero tenés que realmente, no voy a decir, y sabía los que no me gustaban, pero sí, uno tiene el corazoncito puesto, y yo cada vez que ganaba alguno de los otros también me ponía muy contenta, ¿no? Así que nada, vi todos los partidos, todos los que pude ver, los vi, e incluso de otros equipos. Sufrí, realmente lo que me pone muy bien es partidos buenos, o sea, bien arbitrados, que donde se ve un realmente unas buenas jugadas, un buen árbitro, me gusta cuando, digamos, la cosa se pone espesa.
Sí, mire, el fútbol es la cultura.
Exacto,
el
totalmente.
El fútbol es la cultura. El fútbol, el mejor fútbol es que vehicula valores.
Exacto, valores. Totalmente de acuerdo.
Los valores que están vinculados con la cultura, automáticamente. Estamos hablando de la convivencia, la paz.
El grupo,
la familia,
sí.
Lo que se ha demostrado en este, ¿no? En este, la familia, me refiero a los padres, no a la esposa, a la novia cuando se termina, sino que vemos a las madres, a los padres, ¿no? Eso, la cohesión familiar también. Y esa es cultura. Pero no solamente cultura porque lo practicamos, no, es educación.
Sí, exacto.
Es educación. Bueno, yo hoy hablaba con un amigo, no sé si Guillón, si coincidís conmigo, hablando de Argentina, ¿no? Que yo veo dos cosas que vos hablas de valores y realmente destaco. Una es la unidad de grupo de Argentina, ¿no? Uno ve un equipo unido, amigos, son muy amigos, con un líder como es Messi, que no necesita gritar, no necesita hablar, no necesita insultar. El otro día se enojó con Países Bajos.
Sí, igual está bueno que reaccione.
Que de vez en cuando se enoje, está
bueno. Y después vamos a hablar algo del tema del grupo con la inclusión de un posible jugador francés.
Sí,
que tiene que ver con esto que estás diciendo vos, hablando del grupo y hablando de lo que viene pasando y cómo un grupo compacto, si le hace bien o le hace mal, de acuerdo a nuestra...
Ahora les voy a preguntar la opinión, pero para redondear esto, quiero destacar la humildad del técnico de Argentina. De Scaloni, sí, de un perfil bajo. Termina el partido, no grita, habla poco, termina el partido y se va. La verdad que quería destacar eso. Y Guillón, te quería preguntar, hoy leí en un diario que existe la posibilidad que lo citen, pues está dentro de la lista de jugadores, pues ya se está entrenando en el Real Madrid hace un par de semanas, a Benzema. Creo que vos te referís a eso.
Sí, sí, justamente estaba pensando en eso, porque digo, hablaste de grupo. El grupo es algo compacto, algo unido, algo que se viene gestando desde el principio. Yo no sé, el técnico lo dejó afuera, digamos...
Por lesión, ¿eh?
Por lesión, pero digo... Pero lo incluyó, y nunca lo suplantó, nunca puso otro... Y dejó el lugarcito de él. Ahora, ¿qué pasa hoy si lo llaman y viene? ¿Qué puede afectar en el grupo?
¿Y quién se va? ¿Quién sale?
Claro. No sé qué opinas vos, Guillermo.
No se iría nadie porque está parte del grupo, pero...
No, claro.
Del equipo.
¿A quién saldría, no?
No, para pero igual, igualmente lo descartó Deschamps de volverlo a llamar.
¿Cuándo lo descartó?
A la mitad de la competencia, cuando Benzema empezó a entrenar en el Real Madrid. Dijo que no lo iba a volver a llamar. Igualmente son especulaciones, pero creo que hasta el tour del Mundial no lo va a llamar para un partido. Esto es mi opinión.
Bueno, porque están hablando los medios de eso. Estos momentos.
Más especulaciones a tres días de...
Sí, son más bombas de humo que otra cosa, ¿no?
Sí, y creo que el grupo de Francia está muy unido también, muy, muy unido. Y es, digamos, básicamente en Marruecos es lo mismo, es es necesario para poder avanzar y es...
Y volviendo a los valores, es un mundial donde ha habido muy, muy... Creo que no ha habido tarjetas rojas, que yo recuerde.
Muy pocas.
Y muy pocas.
Una injustificada en el equipo de Marruecos, cuando terminaba el partido.
Con Portugal. ¿A qué dirá?
Sí.
¿A qué dirá?
Sí.
Exacta, y totalmente injustificada, coincido plenamente. Sí, sí. Coincido plenamente con el partido con Portugal.
Bueno, se había terminado prácticamente el partido.
Sí, faltaba uno o dos minutos para que termine el partido. Sí. Exactamente. Con lo cual, hay un fair play que a lo mejor en otros mundiales no habíamos visto, ¿no?
Bueno, hasta las peleas tampoco hemos visto. Muy pocas, digamos.
El único partido que fue complicado, que hubo mucha amarilla, que hubo un conato en algún momento, fue cuando Paredes tira la pelota contra el banco de suplente, que para mí tendría que haber sido expulsado, tendría que haber sido expulsado Van Dijk. Que ahí hubo un encontronazo, pero era un partido que venía, creo que el técnico de Países Bajos lo calentó.
Sí, con anticipación.
Con anticipación, diciendo que Messi, cuando Argentina no tiene la pelota, juega con 10 jugadores porque Messi no corre a nadie. Con lo cual, esas cosas van influyendo en la cabeza de los jugadores. Y además en la serie de penales después se ven videos claramente que a Enzo Fernández se le acercan tres jugadores cuando va caminando, que eso no está permitido. Los jugadores se tienen que quedar
de hecho lo falla.
O sea, lo falla Enzo Fernández, erra el penal, y a Lautaro Martínez lo mismo.
A Lautaro Martínez lo volvieron loco.
Lo volvieron loco.
Loco.
Lo volvieron loco.
Hablando del grupo, de la unidad del equipo, en nuestro caso, la selección marroquí, un técnico que llega a federar a toda una selección en 3 meses, porque...
Hace tres meses, exactamente, te iba a decir. Sí. Redraghi se llama.
Sí, Redraghi.
Redraghi.
Walid Redraghi. Es joven, no es mayor al técnico argentino, prácticamente tendrían la misma edad, pero digo que también esa unidad se debe justamente al carácter del técnico.
Sí,
seguro.
El carácter técnico es el jefe de orquesta que conoce la melodía y tiene que, las que la van a jugar, tiene que dar una música perfecta. Y todo depende de él.
Claro.
Y en nuestros casos, yo creo que han hecho un trabajo impresionante uniendo a los jugadores, y el cariño que se intercambian, no hay enojos entre el técnico y los jugadores, y eso
es maravilloso.
Es maravilloso, es maravilloso, en la competición.
Guillón, ¿vos cómo lo ves al técnico que ya hace muchos años que está en Francia,
Deschamps? Y Deschamps es un ganador. Como jugador ganó todo.
Sí,
sí, claro.
Y como técnico de club ganó todo. Y como técnico de selección ahora gana. No sé, tiene tiene la baraca, decimos en Francia, la suerte.
La baraca.
La suerte, tiene la suerte con él. No, pero no es... No,
la suerte
sí.
Es como si estuviera jugando la carta.
Pero
la baraca implica a la fuerza de Dios.
Bueno, entonces será...
Es más aún.
Hay una expresión un poco... distinta en Francia, pero más vulgar, vamos a decir.
La puedes decir, ¿eh?
Decide, no, por favor.
No, sí. No hay problema.
Dale. Dale. Ahora no me dejes con la duda.
O la chat de Deschamps.
Oui, tout à fait. Ahí está. Très bien.
¿Y qué quiere decir?
La suerte de la baraca de Deschamps.
Un culo así de grande, digamos. Para decirlo, digamos.
Aunque estemos en Radio Cultura,
claro,
con embajadores.
Está bien,
y,
pero es parte de
docentes.
La cultura, tener suerte.
Sí, sí, sí. Y tiene esta gran calidad de saber unir la gente, porque sus jugadores en distintos grupos hace años, ahora que es técnico de la selección, y tiene resultados impresionantes y siempre grupos que... Francia no se destacó en el Mundial anterior tampoco como un equipo que juega tan bien, pero tiene una cohesión, una fuerza para defender y también atacar.
No, y arriba tiene tres delanteros,
sí,
temibles.
Impresionante.
Temibles.
Y también esta final de Mundial es, hay dos estrellas, una de cada lado, Mbappé, Messi, es muy simbólico también, y yo creo que las dos selecciones tienen, no sé, no podemos decir suerte porque también se construye, pero tenemos que disfrutar estar en este momento a nivel futbolístico nacional de tener a estos jugadores.
Y además
la
virtud del técnico de encontrarle una posición a Griezmann en la cancha.
Sí, no, Griezmann sí. es fenomenal.
El mundial que está jugando Griezmann es impresionante.
Ayer nosotros tenemos como un chat de amigos que están en Francia o un poco en todo el mundo y seguimos el partido así. Y Griezmann, no sé, se transformó en Deschamps en 98, ¿sabe? Defiende como un león.
Sí, yo creo que le hace muy bien tomar mate como toma todos los días.
Sí, sí, sí. No, jugar en el Atlético de Madrid lo ayudó mucho. Simeone, con tener como...
Sí, pero Simeone lo hace jugar en otra posición.
Sí, sí, pero la...
Y está medio suplente.
La garra, sí, pero...
La argentina de Simeone.
Sí, el tema de Simeone es otro tema que lo podemos hablar en otro
momento.
Hay un par de suplentes que...
Sí, sí, el portugués, ¿cómo se llama? O sea, el chico
Joao Félix.
Sí, Joao Félix sí. Es un crack, es un jugador.
Sí, sí, pero esto sería puntual ahora, pero Griezmann estuvo en Atlético de Madrid varios años sí. y se crió con esto, con pelear a este nivel, el impacto físico. Todos son muy buenos jugadores, tienen muchas habilidades, pero la diferencia se hace en el choque, en la pelota compartida, digamos.
Nos vamos a una pequeñísima pausa y enseguida volvemos con estos invitados de lujo que tenemos hoy: Francia, Marruecos, Argentina. Mate. Así que ya volvemos. Seguimos en The Planet People por Radio Cultura en nuestro programa de lujo con Marruecos y Francia y Argentina, por supuesto.
No, pará, Marruecos, Francia, Argentina y vos que tenés los tres.
Y yo que tengo los tres en mi corazoncito.
Ella se casa con tres.
Primero adelante viene Argentina, pero a ver, mis dos simpatías grandes justamente eran Francia porque soy francesa y Marruecos porque...
¿Naciste en Francia?
Vengo de familia francesa.
Yo también vengo de familia francesa.
Y bueno, Lagache también tendrías que tener un poquito de corazoncito.
Mi tío Nippur.
Lagache tendría, él es Lagache, no, pero, de apellido.
Ah, bueno, es francés.
Un poquito del lado francés. De mi madre, pero de todas maneras no.
Pero yo me crié como, sí, a mí desde chiquita me criaron como francesa. Yo fui a un colegio francés.
Yo también soy también de origen francés, pero.
Pero bueno, pero no te criaron, pero no te criaron como francés.
No sé cómo me criaron.
A mí me criaron.
Si tengo origen francés.
Fui a un colegio francés, trabajé muchos años en una compañía aérea francesa. Ah, bueno. Entonces, bueno, nada. Después estuve casada con un francés también.
Claro, muy francés.
Entonces, bueno, lo llevo, sí, bastante, bastante. Y Marruecos realmente conquistó mi corazón. Esto es así.
Se está tirando a que de una vez por todas la inviten a Marruecos. Sí.
Bueno, nos conocemos desde hace 3 años.
Nos conocemos desde hace mucho, realmente sí. Fui conociendo el país. Siempre fue un país que me atrajo mucho, pero realmente de la mano de Fares fui conociendo, porque es un país tan diverso, tan grande, con tanta cultura, que realmente me fui, digamos, sí, entre comillas, enamorando de Marruecos, porque y creo que no da todo un año o dos para hablar de este país, porque tiene tantas cosas que, bueno. Sí, sí.
Yo conozco dos de las capitales de Marruecos, una es Marrakech.
¡Ah, qué suerte! Sí.
Y la otra es Casablanca.
¡Ah, qué lindo!
Después está Rabat también, ¿no?
Sí.
Yo quiero que me cuenten, que nos cuentes, ¿cómo es que cada capital, que es una económica, una es... ¿Cómo es la cosa?
Primero déjame decirte que cuando vas como turista, haces la ruta imperial. La ruta imperial quiere decir que Marruecos fue imperio y se cambiaban de capitales. Entonces están capital de Marrakech, capital Fez, capital Rabat y capital Fez-Meknès, Rabat.
Casablanca no es capital.
No, hablo de la política, capital política, la ruta imperial, ¿no? Y luego la capital económica, que es la metrópolis Casablanca, es capital económica. Fez es la capital religiosa, porque lo espiritual está en Fez. Y es una ciudad que fue creada más de 1200 años atrás. Y bueno, cuando uno visita esa ciudad, se traslada en el tiempo. Cuando entra a la antigua ciudad, ya está en 800 años, 1000 años atrás, ¿no? Y saliendo de esa ciudad a la ciudad moderna, se ve, se nota el contraste de, en la misma ciudad, una cultura autóctona milenaria sale a la contemporánea y moderna, y es una convivencia cultural, lo que decía María, la diversidad cultural que tiene Marruecos es uno de los atractivos turísticos más solicitado. De hecho, siempre he dicho que el que quiere ir a Marruecos como si estuviera comprando un paquete turístico 6x1. O sea, uno quiere ir a África, pues Marruecos es africano. Si quiere ir a un país árabe, Marruecos es país árabe. Mediterráneo también es Mediterráneo. Atlántico es Atlántico. Desértico es desértico. Francófono es francófono también. Hispanófono, Marruecos también, ¿no? Entonces, hay tantas culturas que han cruzado por Marruecos, que han pasado por Marruecos, que hacen que es un país donde siempre van a descubrir algo que les va a impactar.
Muy yo me cierto. Quedo muy bueno lo de la explicación, entonces
excelente
de
y abreviada, porque que la verdad
ahora, no, porque ahora la entendí, porque en ese momento me explicaban cosas de las capitales, pero no había entendido de la historia anterior,
sí,
más el recorrido ese del que hablaste.
Quería hacer una consulta, Guillón. Históricamente, por lo que uno sabe, yo no estuve una sola vez en París, 4 días. Era más popular el rugby que el fútbol, hasta hace 20 años, por decir. Ahora con estos torneos que ha ganado Francia, y ahora llegando a una final, ¿se ha revertido eso?
Esto depende mucho de las regiones de Francia. En el suroeste el rugby está muy, muy popular, pero el fútbol siempre estuvo o a la par o más.
Siempre estuvo más que el rugby.
Sí, depende de algunas regiones puntuales, pero en general.
Algún fanático del rugby me debe haber mentido.
No, yo soy del sur de Francia y ahí era como más fútbol que rugby, pero había bastante jóvenes que jugaban al rugby. Y también allá el rugby es un deporte bastante popular.
Sí,
también,
claro, sí, digamos, sí, nivel, es una nivel, potencia, de hecho.
No, y también a nivel de la gente que juega al rugby es.
Sí, es integrador.
No es una cosa de élite.
No, 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 más popular.
Todo el mundo juega al rugby, pero al fútbol más, digamos. Además, no sé, ahora yo hace 17 años que estoy en Argentina, entonces mi visión de Francia capaz es quedó medio en, no sé, como en una foto antigua. Pero el fútbol, por ejemplo, yo solía ir los domingos a la cancha de mi ciudad, 20 años después de haber estado, y veía la misma gente, todo un melting pot, gente, digamos, de toda origen, jugando al fútbol. Y también esto es cultura, digamos, yo sí, en mi ciudad soy un hijo de la escuela pública, donde todo estaba mezclado, todas las clases sociales, y en la cancha de fútbol se veía lo mismo, no importa tu color de piel, jugamos a la pelota. Y además el fútbol tiene esto, yo que estoy seguro que son como instantes que quedan como plasmados en la memoria, la memoria personal y la memoria colectiva, no claro. sé, por ejemplo me acuerdo todavía de un gol que hice hace 20 años, de cómo lo hice a mi pequeño
se llama nivel, RDI pero... eso, Guillón, yo tengo sí. RDI también, retención de datos inútiles, ¿no? No, pero te acordás y por ahí sale en una conversación el gol que hizo fulanito para River,
que sale inútil porque
te pone feliz.
Claro, contribuye a la felicidad de alguna forma.
Claro.
Y de alguna forma gritar un gol importante, por ejemplo, si Argentina hace un gol en la final, va a quedar para cada uno que estuvo mirando este gol como dónde estaba, me voy a acordar dónde estaba.
Yo
en
tuve
este
un RDI con 100, hoy con etcétera. Javier, no se acordaba de cuándo había sido el último partido de Maradona y le recordé todo, cómo fue el partido, cómo salió, que fue un River Boca, cómo salió ese partido y que yo, eso es
era, lo que yo era Boca River también. Ah, no, ese era River Boca.
No, era River Boca por la engancha de River y sí. llovía mucho. Otro RDI. Y le pregunto a los dos, me da la sensación que tanto Marruecos como Francia como equipo, porque ahora voy a contar Argentina, dejan equipo a futuro, ¿no? Al margen de sí. haber hecho un mundial extraordinario, sí. Le pregunto a los dos, sí. y yo voy a dar un detalle de lo que está dejando Scaloni para Argentina.
Sí, primero yo creo que Messi caminando en 4 años puede ser el mejor en la cancha.
Sí, totalmente de acuerdo. Verdad.
Entonces espero que siga a nivel físico. Digamos,
él dijo que no.
Sí, pero si se cuida, yo sí, me acuerdo allí en el Mundial, no sé, no, en Estados Unidos, era el mejor en la cancha y de Rumania.
Lothar Matthäus, jugaba hasta los 40.
Claro, y jugaba
caminando. Messi
va
a tener 39, ¿no?
39.
39, aunque sea un tiro libre,
recién cumplido.
Te cambia el partido. Bueno, esto por una parte, y sí, son equipos que tienen mucha posibilidad a futuro, dado la edad de muchos titulares, esto seguro, y además con la experiencia vivida de un mundial, de llegar a esta instancia, etcétera, en 4 años Marruecos será una amenaza muy seria para cualquier equipo, porque los jugadores han tomado esta experiencia, como los franceses, ayer Griezmann comentando sobre la victoria de ayer decía, hace 4 años estaba llorando después de la semifinal, ahora estoy pensando en la final.
Claro,
entonces,
por la experiencia.
Claro, eso es otro.
Con Marruecos pasa lo mismo.
Sí, en el caso de Marruecos la característica característica principal de la selección es que todos tienen menos de 30 años y algunos están en 21, 22 años, claro. ¿no? Eso da para largo.
Eso da para 2 mundiales.
Exactamente. Entonces, como acaba de decir, este mundial es como si estuviera jugando, haciendo la licenciatura, claro. el máster, y ahora tienen doctorado.
Exacto.
Con este mundial es doctorado.
Exacto.
O sea, uno que tiene doctorado ya puede ir a enseñar en la universidad, ¿no? Pues si pensamos de esta manera, la selección marroquí con el técnico joven también tienen para dos mundiales más.
Correcto. Yo acá hice una lista de los jugadores argentinos que creo que da para dos mundiales, seguro algunos.
Que son parecidos también a las edades.
Exacto. De Marruecos. Lisandro Martínez tiene 24 años. Julián Álvarez 22, Paredes, que le quedaría un mundial para jugar, 28, De Paul 28, lo mismo. Lautaro Martínez puede jugar dos mundiales más, tiene 25. Dibu Martínez como arquero, que tiene 30, va a tener 34, puede jugar tranquilamente. Sí. Enzo Fernández tiene 21, y yo creo que por la calidad de Enzo Fernández tiene para jugar tres mundiales. McAllister 24, Cuti Romero 24, Thiago Almada 21, Nahuel Molina 24, que jugó un mundial extraordinario, Montiel 25, Foy 24 y Palacios 24.
¿Cuánto tiene Tagliafico? ¿Alguien sabe? No, pero es chico también.
Tagliafico, sí, es relativamente joven, jugaba en Banfield, debe tener, sí, no, un poquito más de 24.
25, ponele. Y lo mismo el técnico, ¿no? Estamos hablando de un tipo joven.
Un tipo recontra joven que ha demostrado y que fue cuestionado en su momento.
Sí, hay varios.
Por todo el mundo, ¿eh?
Hay
por todo el mundo.
Que los están poniendo ahora.
Sí, que por supuesto, claro, cuando lo pusieron a Scaloni, cuando renuncia a Sampaoli, que se queda Scaloni, que era ayudante de campo, formaba parte del equipo, bueno, fue medio una sorpresa. Esa es la realidad, no había entrenado nunca, pero demostró. Demostró hace rato. Yo, gracias a Dios, cuando perdimos con Arabia, acá en el programa dije, ahora por favor no nos sumamos al carro de que Messi mire al piso o no canta el himno, o porque es típico de argentino, ¿no? O Scaloni es un desastre.
El enfado.
El enfado, el enfado, la bronca, y que si no sos campeón, no sos nada.
No, estamos todos muy felices realmente con a dónde hemos llegado. Es un honor, pienso, estar en la final.
Se me olvidó una cosa más de marca, que Francia perdió con Túnez 2-0 y Argentina perdió con Arabia Saudita 2-0.
Sí.
Cosa que Marruecos, hasta Francia.
Llegó invicta.
Hasta Francia.
Invicta. Sí, claro. Un papel realmente histórico, impresionante. Sí. No.
Realmente. No, y conocimos jugadores que no conocíamos.
Sí, sí, es verdad.
Directamente, sí. Que, no sé, yo por lo menos.
O sea, Hakimi no, sí, porque sí, juega en el PSG.
PSG con exacto, Messi, entonces.
Con sí, Messi, con Neymar. Exactamente. Pero no es, digamos, la estrella.
Sí, sí. O Bono en Sevilla, sí. Bono en pero Sevilla. El resto nadie lo conocía.
Después el resto no eran jugadores conocidos. Que ha pasado en muchos mundiales, me acuerdo cuando Stoikov, apareció Stoikov. Sí, lo que pasa es que no había tanta televisión y tanto medio en ese momento. Entonces,
redes sociales también.
Claro, exacto. Entonces apareció un Stoikov que la rompió y nadie, en realidad no se había visto mucho, pero con Marruecos ha pasado.
Sí. Nosotros con Guillón vamos a decirle al embajador Fares, chapeau.
Chapeau, bamen.
Merci, merci beaucoup, María.
El sombrero quiere decir.
Reverencia.
Sí, eso.
Más que felicitaciones.
Merci. No, extraordinario.
Gracias, Javier.
Y felicitaciones realmente. A los dos.
A los dos.
Para todos.
Sí.
Y a Argentina. A los tres.
La verdad que los
a
tres.
María, porque
felices.
Ella. Claro,
no, bueno, María, triple felicitación.
Ella abarca a los tres.
Le vamos a dar el premio al panqueque del año.
Sí, triple.
Acá hay varios.
No, pero realmente eran los tres que me movilizaban y que no podía perderme un partido y que no podía aguantar de chatear con Fares, estaba ahí, no terminaba el partido y ya le mandaba y él me contestaba y estaba Pablo también, que le mandamos un saludo a Pablo Garzonio, que también miraba todos los partidos y decíamos, ¿cómo estará Fares? ¿Cómo estará? Decíamos un
¿lo viviste con mucha intensidad, Fares?
No, la verdad, y por eso yo no tengo esa, diría entre comillas, esa enfermedad argentina con el fútbol, ¿no?
Pero ahora la empezaste a tener, me parece.
No, sí, no me toques, que te vas a contagiar.
Ahora la tengo.
Y más con él.
Me contagió.
Yo te voy a mandar el video. Te voy a mandar el video del Tano, porque vos no lo has visto.
Sí, bueno, después ahora.
Ahora después te vamos a contar, porque nosotros ahora vamos todos a Clarísimo acá en Parera 187, donde el mejor bistró estilo parisino que tiene la Recoleta, que siempre vamos allí, que le mandamos muchos saludos a su dueña Clarisa Terrera.
La comida más sana y más casera.
más casera, muy más rico. Rica, tiene realmente muy afrancesada también. Queremos que lo conozcan.
Milanés con
no papas fritas,
comí el otro día.
Envíame los datos. ¿Has comido cosas de catering en mi casa?
Sí, en tu casa.
En mi casa.
Sí, es verdad. Eso sí. Es verdad.
Pero
envíame los datos.
Sí, no, perfecto. Y estás más que invitado, Fares. Así que bueno, y agradecerle a nuestros sponsors: Agua San Pellegrino, Acuapana, Bodega Sótano, Bodega Coloso Wines y Edonis Chocolates. Así que bueno, más.
Nos vemos el próximo jueves.
Veremos.
Ojalá Argentina campeón.
Y mucha suerte en la final y que el mejor gane.
Exacto, y que sea un partido limpio.
Que sea limpio.
Y yo voy a dejar este mensaje a un enfermo de fútbol como yo. Si no nos va bien, por favor, reconozcamos lo que ha hecho este equipo.
Exacto.
Sí, por supuesto. Y a disfrutar. Sí.
No lo voy a disfrutar mucho, que digamos. Yo lo voy a sufrir, sin ninguna duda.
Pero valorar y apreciar, sí.
Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Y Messi es un.
Lo merece. Messi lo merece.
Messi lo merece.
Realmente un gran.
Que sean justos con él.
Sí, totalmente.
Gran jugador, persona, y se la ve una persona con grandes valores, como lo que hablábamos hace un ratito, Tano.
Exactamente, sí, señor.
Así que bueno, nos vamos.
Buen domingo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por venir.
Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People, la revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.